¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 11 de octubre de 2019. La mayor garantía que tiene un ciudadano en un país que quiere ser libre, y un ciudadano que quiera ser libre, no hay tantos, pero los hay, es que la justicia sea independiente, que la ley esté por encima de las personas y, sobre todo, por encima de las personas con poder. Que la ley proteja a todo el mundo sin excepción. En los tribunales italianos hay encima siempre una inscripción que dice «La legge è uguale per tutti». La ley es igual para todos. Esa es la característica de la ley. O es para todos o no es ley. Bien, para eso hacen falta jueces independientes y leyes justas. Las leyes justas o injustas se pueden cambiar. Los jueces tienen que ser independientes siempre, porque si no, ni siquiera aplicarán las leyes. Ayer tuvieron lugar dos escándalos paralelos y que tienen muchísimo que ver. La ministra de Justicia quedó retratada por 3 de las 4 asociaciones judiciales que existen tras haber intentar presionar la ministra de Justicia de España a un tribunal italiano en defensa de la secuestradora Juana Rivas. Es verdad que Juana Rivas, con la cobardía patológica de la derecha, fue protegida hasta por Mariano Rajoy. Claro que don Mariano Rajoy, a la hora de proteger el delito, no se ha privado nunca de nada. Creo que también Rivera expresó su simpatía, porque este también, a la hora de hacer demagogia progre, tampoco se ha privado nunca de nada. Pero lo fundamental es que esta es una ministra del PSOE, que ha llegado por ser la entrañable de Garzón, que pertenece a un AMPA judicial, que ha sido denunciada, y lo supimos también ayer, por uno de los que estaban en esa comida de absoluta confianza, el comisario Villarejo, ahora en la cárcel, pero que lo ha denunciado. O sea, no es que ha dicho. O sea, no es como la ministra de Justicia, que siendo fiscal, dijo en esa comida con la policía política del régimen, con el AMPA, la cloaca policial, y la cloaca judicial, que son la misma, encabezada por Garzón y por ella, que dijo que los fiscales del Supremo se iban de menores a Colombia. Pero ella, siendo fiscal, no lo denunció, no denunció el delito. Ella prefiere eso, lo que ha hecho con Italia. Y una de las asociaciones, todas menos jueces contra la democracia, porque estos jueces comunistas y sociatas son contra la democracia, no son jueces, son empleados del Ministerio de Justicia que hacen política a favor de sus partidos. Nunca han sido otra cosa. Es una agencia de colocación de progres sin escrúpulos, que llevan toga como podrían llevar otra cosa. Pero estos han dicho, hombre, esto no es como lo de Trump con Ucrania. ¿Ah, no? Esto es mucho peor. Estamos hablando de la ministra de Justicia instando a un tribunal italiano a ver qué pasa con esa secuestradora amiga suya, una secuestradora condenada a 5 años de cárcel por un tribunal español después. Pero si Arcuri fuera español y no italiano, con la infame ley de violencia de género perpetrada por la izquierda y que se han tragado los del PP y los de Ciudadanos como si fueran almendras, Arcuri estaría en la cárcel denunciado por la secuestradora Juana Rivas. Y por esta tía intercede la ministra de Justicia. Y decía una de esas asociaciones escandalizada, pero ¿qué respeto van a poner a tener en toda Europa por los tribunales españoles si la ministra de Justicia intercede por una delincuente ante un tribunal italiano, sin respetar ni su independencia, ni las leyes, ni la moral, ni nada? Bueno, porque es que en España, si bien la mayoría de los jueces y fiscales son independientes y decentes, la cúpula no es que esté podrida, es que apesta hace 25 años. Y esa cúpula putrefacta tiene un símbolo, no es solo un nombre, pero sí un símbolo en Garzón. Porque Garzón es el entrañable que ha puesto a su entrañable de ministra de Justicia. Porque un juez entrañable de Prada colocó en una sentencia prevaricadora el decir que Rajoy le había mentido en el caso Gürtel, excusa para la moción de censura, pero luego tampoco dedujo testimonio, como es su obligación. Si alguien te ha mentido, tienes que procesarlo. Ah, no, 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 no. Él ya había dejado ahí, pues, su gotita de caca suficiente para la acción política. Y le pagaron la fechoría haciendo a una señora desacreditada como fiscal en la Audiencia Nacional, nada menos que ministra de Justicia. Porque es, como decía Garzón, la que bebe de mi copa. Bueno, y este ampón, este tío que ha sido apartado por corrupción de la justicia, sigue siendo el amo de un hato de jueces que son una vergüenza y que durante 2 décadas y media, casi 3, han estado, como dice la denuncia de Villarejo, no es que lo diga, es que lo sabemos, pagando a los jueces para que aparten de la justicia a los jueces decentes, como pasó con el juez Liaño en el caso Sogecable. $200,000, bueno, sería uno de los pagos, directamente por Polanco y Juan Luis Cebrián, que supongo que en la academia podrá dictar también clases de moral. Lo hace últimamente mucho, junto con Mr. X. Mr. X junto con Mr. Rajoy. No, es que aquí de golfos es que no cabe uno más. Pero la cuestión de fondo es que esto es una denuncia en la que aparecen implicados algunos medios de comunicación que colaboraban con el AMPA judicial, y sobre todo el AMPA judicial y el AMPA policial, como lo que oímos ya en la cinta célebre, que son la misma cosa. Es fundamental acabar con la dependencia del poder judicial de los partidos políticos, porque esa dependencia al final se enquista y se convierte en un cáncer, en un AMPA, en una cloaca. Cloaca policial y cloaca judicial, que son la misma cosa. Por cierto, el Tribunal Constitucional va a tener ejemplo, va a tener ocasión de demostrar si una vez más es prostitucional o por una vez es constitucional. Porque ahora va a verse si en España la ley es igual para todos, si los franco tienen derecho a protección constitucional como todos los españoles o no. Yo apuesto que no, apuesto porque no, porque conozco el percal, porque he visto el Tribunal Constitucional, porque sé cómo funciona, desde la ley del catalán a Rumasa a la legalización de la ETA por orden de Zapatero, según sea la mayoría. Pero la cobardía unánime que muestran los tribunales supremo y constitucional, con raras excepciones, pues me temo que se manifestará una vez más. Con lo cual, pues tendremos el ejemplo de un gobierno y de unos jueces que ilegalmente vulneran a la plena luz del día los derechos de unos ciudadanos, mientras los partidos políticos vuelven la espalda a lo que pasa, fingen que no pasa nada y van a otra cosa, que es a cómo se reparten de nuevo los puestos de este poder judicial, que es cloaca judicial. Lo veremos, ojalá me equivoque. Ojalá el constitucional no sea prostitucional. Por una vez nos daría una satisfacción. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Férico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora ya sintonizan con el radio, madrugan con Es la Mañana de Férico, por supuesto, para informarse y también, por supuesto, para entretenerse. 6 horas por delante tenemos ahora mismo en este viernes 11 de octubre, en el que de nuevo hay un predominio generalizado del sol. temperaturas cálidas propias prácticamente del mes de agosto. Hoy esperamos cielos despejados en todo el país. Algo de nubosidad, eso sí, en el sur. Hasta ahora en Madrid tenemos 17 grados y hoy vamos camino de alcanzar los 28 aquí en el centro peninsular. Badajoz y Córdoba de nuevo son los que atestiguan hoy la máxima. Allí van a disfrutar de 33 grados y hoy Vitoria se alza con la mínima con 6 grados. Bueno, siempre se ha dicho, es una cierta norma no escrita, que sin Cataluña no se ganan las elecciones. Bueno, yo no sé si este axioma se ha visto cumplido en todos los procesos electorales que hemos tenido desde nuestra democracia. Lo cierto es que este año, sin duda, en vísperas de que se haga pública la sentencia, todo lo que pasa por Cataluña, sin duda, es crucial. Por eso todos nuestros líderes políticos tienen los ojos puestos sobre lo que sigue sucediendo en Cataluña. Ayer a estas mismas horas, lo recordarán muchos de ustedes, les estábamos contando ese desplante, un nuevo desplante de los Mossos de Escuadra en un acto de la patrona de la Guardia Civil, concretamente en una localidad de Barcelona. Lo que tanto molestó a la cúpula de la Policía Autonómica fueron las palabras que aquí emitimos de Pedro Garrido, el jefe del cuerpo en Cataluña, que lo que hacía era agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado su labor, especialmente, por supuesto, a esa operación que se conoce con el nombre de Judas, así se bautizó por parte de la Guardia Civil, y que concluyó con 7 CDR detenidos. Bueno, que los Mossos tiren de victimismo y se hagan los ofendidos, pues ¿qué quieren que les diga? No resulta novedoso a estas alturas. Sí lo es que sea el ministro del Interior, Grande Marlaska, el que también considere ese agradecimiento que escuchábamos ayer de Pedro Garrido a la labor de nuestros guardias civiles como inoportuno. Este es el calificativo que hoy podemos leer en el diario El Mundo, en esa información que publica nuestro compañero Fernando Lázaro. Lo peor es que el ministro Fernando Marlaska se muestre reincidente, y es que hace tan solo unos días les contábamos también, a tenor de esta operación Judas, la bronca que el ministro le reprochó a la cúpula de la Guardia Civil por no haberle informado de esta operación en la que se detuvieron a 7 CDRs como él creía que debía de ser informado. Bueno, esta cuestión, evidentemente, y esta sintonía de la que se hablaba no hace mucho tiempo entre los Mossos y la Guardia Civil ha ocupado titulares y portadas en las últimas horas y, por supuesto, también la reacción de nuestros líderes políticos. Ayer escuchamos al propio ministro Marlaska hablar de esta cuestión, de esta sintonía y esta cordialidad entre los Mossos y la Guardia Civil, pero, por supuesto, también la oposición no ha desaprovechado para criticar al ministro al respecto. Escuchamos al propio ministro del Interior junto a Cayetán Álvarez Toledo, la portavoz del Partido Popular, y Albert Rivera, de Ciudadanos.
Que yo tenga constancia, nadie abandonó el acto, y que lo que sí tengo constancia, y debe tenerlo la sociedad, que es lo importante, es de que la cooperación, colaboración, coordinación entre Mossos, Policía y Guardia Civil es inmejorable, es importante y es propia de lo que nos exige la sociedad, que es generar un marco de convivencia. Y en eso estamos y en eso seguiremos estando.
Este es el mundo al revés. Cuando la Guardia Civil o un guardia civil defiende la legalidad y el orden constitucional, se le considera que es una provocación, y en cambio aquí suceden cosas como que hay mandos de Mossos de Escuadra que han participado en un proceso de, en fin, revolucionario, de ataque a las instituciones y al orden constitucional, y eso se puede considerar normal, ¿no? Eso no es normal.
Un discurso constitucionalista de una persona que representa al Estado y que me defiende mis libertades. A mí no me molesta, repito, me enorgullece.
Bueno, ¿y qué ha dicho el presidente del Gobierno en funciones? Se ha puesto del lado de los Mossos, se ha puesto del lado de nuestra Guardia Civil. Bueno, pues ayer Pedro Sánchez no le tocaba hablar de Cataluña, ni mucho menos. Ya lo saben, ahora mismo Pedro Sánchez está ocupado en otros menesteres, tratando de rentabilizar electoralmente, por supuesto, esa exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Hoy el presidente del Gobierno en funciones reúne a su Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, y quizá de ese encuentro salga la fecha por fin de esa inhumación, después de que ayer el Tribunal Supremo allanara de nuevo ese camino para que el gobierno socialista traslade los restos a Mingo Rubio, y que se haga, por cierto, antes del 10 de noviembre, la fecha de las elecciones. Una victoria de la que presumía y hacía gala anoche Pedro Sánchez en su visita a Teruel.
Es una gran victoria para la democracia, amigos y amigas, lo que hemos visto. Porque no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo y el Poder Judicial están señalando directamente en una única dirección, es cerrar el mausoleo del Valle de los Caídos.
Bueno, por otra parte, la familia de Franco se aferra, al igual que también lo está haciendo el prior de la abadía del Valle de los Caídos, a esa autorización eclesiástica que considera que es la única que hasta ahora podría, que ya lo dudamos muchos de nosotros, podría frenar esa exhumación en los próximos días, esa exhumación que sería inminente, pero sin cámara, según ha desvelado la vicepresidenta Carmen Calvo. Estaremos, por tanto, muy pendientes a esa rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros y a lo que tenga que decir la portavoz del Ejecutivo, la señora Isabel Cela. Abandonamos tan solo unos minutos lo que sucede ahora mismo en nuestro país para detenernos también en lo que está sucediendo en Turquía y en esa amenaza de su presidente de hace escasas horas.
Si intentan etiquetar esta operación como invasión, es muy simple. Abriremos las puertas y les enviaremos 3.600.000 refugiados.
Bueno, pues así amenazaba ayer Erdogan a toda Europa, a todos los ciudadanos europeos, después de que Bruselas pidiera cesar la acción militar en el norte de Siria, que sigue dejando prácticamente a diario miles y miles de desplazados. Solo en el día de ayer se contabilizaron más de 60.000 desplazados en la frontera. Resumimos a esta hora, 6 y 15 minutos de la mañana, 5 y cuarto de la mañana, lo más destacado de la jornada. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La Brigada Provincial de Información ha remitido a la Fiscalía un nuevo informe sobre el ataque a ciudadanos en la Marcha del Orgullo Gay. El documento constata que se produjeron delitos de odio y hostigamiento. Llega tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el partido de Rivera. También han pedido que se investigue el informe de Interior, que negaba la versión de Ciudadanos.
Exteriores niega la presencia del embajador de Venezuela en la fiesta nacional del 12 de octubre. Según cuenta Voz Populi, Antonio Ecarri había solicitado estar presente en el Palacio Real, pero el Ministerio de Borrell alega problemas de protocolo para justificar el veto. Tras conocerse esto, el alcalde de Madrid invitaba a los dos embajadores venezolanos a un acto del cuerpo diplomático iberoamericano.
Los vecinos de la localidad sevillana de Güevar aseguran que intuían la trama que el alcalde del PSOE creó para comprar votos, como denuncia ABC. Algunos aseguran que no les llamaban para trabajar por votar al Partido Popular. La actual alcaldesa asegura que los socialistas le dejaron una deuda de 30 millones de euros.
Villarejo asegura que grabó a Baltasar Garzón hablando de la operación contra Liaño. Según desvela en exclusiva Libertad Digital, se trataría de una trama en la que el grupo Prisa habría pagado $200.000 al magistrado del Supremo, Bacigalupo, por condenar al juez Gómez de Liaño en el caso Sogecable. Ayer pasaba por En Casa de Herrero Liaño y dice que no le sorprende, asegura que se lo temía.
Claro, más raro me resultó cuando Enrique Bacigalupo tomaba una postura tan activa como por ejemplo, decidir que había que darme de baja en el calafón, que tenía que perder mis honores y mis condecoraciones, cosa que por otra parte me da bastante indiferente.
Desde Olivarero se ha manifestado en Madrid para reclamar a la Unión Europea y al Gobierno medidas para frenar la bajada del precio del aceite. Los productores consideran una ruina que el virgen extra se sitúe en 2 euros por litro. Esta crisis se ha agravado por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, que aplicará un arancel del 25% sobre el aceite envasado.
En Ecuador continúan las protestas de los indígenas contra el gobierno, que se ha saldado ya con 7 muertos y más de 700 detenidos. Los manifestantes ya han liberado a los policías y periodistas que habían retenido en ABC. El embajador de Ecuador en España denuncia la infiltración en las protestas de varios chavistas. Los indígenas rechazan un acuerdo con el gobierno, pero el presidente Lenín Moreno insiste.
Nosotros hemos hecho una propuesta que partió desde el primer momento, el de dialogar acerca de las compensaciones que se pueden entregar a los hermanos indígenas. Riego, maquinaria, equipos, insumos para que puedan producir de mejor manera, porque al final esa es la mejor forma de erradicar la pobreza. Además, por supuesto, con donaciones y renovaciones de crédito de acuerdo a las circunstancias.
Y en los deportes les contamos ahora mismo que la selección española ultima esa preparación de su encuentro ante Noruega. Nos lo cuenta, como cada mañana, Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española se marcha esta mañana, 10 en punto, sale el avión hacia Oslo. A la 1 del mediodía prácticamente la llegada a la capital noruega, porque mañana jugamos partido de clasificación a la Eurocopa 2020, el primero de este parón de la selección española, y vamos a ver, porque si ganamos mañana a las 9:45 en el estadio Ullevaal de Oslo, estaremos prácticamente en la Eurocopa 2020, y ya si ganamos el martes en Suecia estaremos matemáticamente con ese billete. Ensayó Robert Moreno varios onces iniciales, posiblemente en el centro del campo Busquets, Saúl, Dani Ceballos y Fabián, para dejar a la delantera a Rodrigo y a Gerard Moreno. La defensa estaría formada por Carvajal, por Sergio Ramos, Íñigo Martínez y por Bernat, el jugador de Paris Saint-Germain, y Kepa en la portería. Posiblemente este sea mañana el once inicial. Además, también ganaron Croacia en su partido, ganó Holanda 3-1 a Irlanda del Norte, remontando, ganó 9-0 Bélgica a San Marino, y en baloncesto ganó el Real Madrid 86-85 al Maccabi.
Estás escuchando Es Radio. Ojo al dato.
3.500 son los miembros del Ejército y agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que van a participar mañana en Madrid en el desfile del 12 de octubre. También van a circular 100 vehículos y 76 aviones. El acto va a comenzar a las 11 de la mañana en la Plaza de Cuzco, finalizando en Raimundo Fernández Villaverde, Los Reyes. Van a saludar a las Fuerzas Armadas desde la tribuna de la Plaza de Lima, donde también se llevará a cabo el izado de la bandera nacional. Con motivo de los preparativos, hoy se van a cortar varias calles cercanas al Paseo de la Castellana a partir de las 8 de la mañana.
Es la mañana, es radio.
Son las 6:21 de la mañana, son las 5:21, siguen escuchando, es la mañana de Federico. No faltan razones para pensar que difícilmente con otros líderes políticos la situación quizá en Cataluña hubiera sido otra, no hubiéramos tenido que haberles contado el intento de golpe de Estado, y hasta qué punto quizá es necesario hablar primero o hablar de lo que ha fallado para buscar una solución a esa deriva nacionalista es quizá lo que ayer trataba de hacer Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del Partido Popular, que hoy es objeto de la diana, evidentemente, de esa maquinaria maquiavélica de los medios de comunicación generalmente de izquierdas, hablando de que enmendó ayer con sus palabras a las políticas de Aznar y, por supuesto, también de Mariano Rajoy. Lo que trató de hacer Cayetana Álvarez de Toledo en esas declaraciones que hacía en una rueda de prensa en Barcelona fue explicar lo que ha pasado en Cataluña para entender la situación actual que se vive allí. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Cayetana Álvarez de Toledo denunció ayer que en Cataluña en los últimos 40 años se ha producido un repliegue del Estado. La portavoz popular respondió con un rotundo sí cuando fue preguntada por un periodista por si este repliegue se produjo también durante los gobiernos populares de José María Aznar y Mariano Rajoy.
Sí, sí. Ha habido un repliegue del Estado a lo largo de 40 años en Cataluña, sí. Y tenemos que revertir ese repliegue. Y defender a quienes nos defienden aquí porque defienden la democracia y la libertad aquí. Y defender a los constitucionalistas que se han sentido desamparados y desprotegidos. Y eso, como digo, es un apoyo moral y un apoyo material. Y es establecer incentivos para los que, para que puedan venir aquí quienes defienden el orden constitucional, y también incentivos para los que viven aquí. La gente que quiere dedicarse, no sé, a defender desde distintos ámbitos, en la educación, en el periodismo, en los medios, en la empresa, es decir, vivir en libertad, ¿no?
Álvarez de Toledo pronunciaba estas palabras después de reunirse ayer con asociaciones de la Guardia Civil y representantes de sindicatos de la Policía Nacional, de los Mossos y de la Guardia Urbana. Tras ese encuentro ofrecía esa comparecencia en la que pidió también defender a los constitucionalistas que se han sentido desamparados y desprotegidos en las últimas 4 décadas en Cataluña.
Y lo hacía Cayetana Álvarez de Toledo con ocasión, por supuesto, de ese discurso pronunciado por el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, de Pedro Garrido, que se ha convertido, como les venimos contando en las últimas horas, prácticamente en el nuevo argumento victimista esgrimido ahora por los independentistas. Bueno, se espera del gobierno quizá la reacción que tuvo ayer Cayetana Álvarez de Toledo, que nos defienda a los ciudadanos precisamente de la Guardia Civil, de aquellos que velan por nuestros intereses y por nuestros derechos, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta sofocar, por supuesto, ese incendio a las puertas ahora mismo de la sentencia del Procés. De hecho, ayer la Generalidad pedía por carta la destitución de Pedro Garrido al propio gobierno. Esmeralda Ruiz. Buenos días. El Ejecutivo de Quintorra solicita al gobierno de Pedro Sánchez que cese de manera inmediata al general de brigada Pedro Garrido por sus declaraciones en el acto de la patrona de la Guardia Civil. A última hora de la tarde, la portavoz del gobierno de Torra, Meritxell Budó, enviaba una carta a la vicepresidenta del gobierno en funciones, a Carmen Calvo, exigiendo que se tomen acciones contra el general por haber, dice ella, despreciado la actitud de los Mossos durante el acto de la Benemérita. Sus manifestaciones, dice esta misiva, fueron toda una provocación, especialmente a las puertas de conocer la sentencia del Supremo. Algo que no hará, decía Budó, sino incrementar el nivel del conflicto. Antes, en sede parlamentaria, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, también cargaba contra este discurso.
Cuando resulta
que nos piden neutralidad a todas las administraciones por parte de la Junta Electoral Central, esta misma Junta calla ante unos comandantes de la Guardia Civil que toman partido, decía él, a favor de una determinada ideología.
Y es una vergüenza.
Y esto, decía él, es una vergüenza. Esquerra también ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia del ministro del Interior.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Turno para completar el paisaje informativo de la jornada, y qué mejor que hacerlo con nuestros compañeros del diario El Mundo. Joaquín Manso, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Marlaska censura a la Guardia Civil por chocar con los Mossos. Nuevo encontronazo del ministro del Interior con el Instituto Armado después de la bronca que ya tuvieron por la Operación Judas. Ahora a Marlaska no le parecen oportunas las palabras del general de la Guardia Civil en Cataluña, de Pedro Garrido, que provocaron el plante de los Mossos de Escuadra. También hoy El Mundo se encuentra en la frontera de Turquía con Siria, en el mismo día en la que el presidente turco Tayyip Erdogan amenaza con inundar Europa de refugiados. En Italia, la perito forense que sigue el juicio contra Juana Rivas recomienda que lo primero, antes de decidir con quién se quedan los niños, es que ella se cure. En nuestra revista diaria En Papel trazamos un perfil de los premios Nobel de Literatura. Y como ya es fin de semana, tienen en su kiosco con El Mundo la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli. Y por solo un euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. La foto del día.
No sabemos si en el mapa geográfico de Pedro Sánchez, Teruel queda en Aragón.
Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón.
Pero ayer estuvo en Teruel, porque lo de Teruel existe ya no es un lema, ahora es un partido que amenaza con arañar un diputado. Cada asiento cuenta y en estas elecciones toca fingir que les importan las provincias más despobladas. Mientras tanto, Pablo Casado va a lo seguro. A las frases que le funcionaban a Aznar. Antes el PP decía, España va bien. Ahora pueden decir...
España no va bien. La economía española va mal.
Eso, mientras Vox se hacía mainstream, es decir, iba a El Hormiguero. Ir a hablar con Pablo Motos y sus hormigas es a la política lo que a la música es sonar a los 40 principales. Algo vetado para el indie o el punk. Si suenas en una radio fórmula es que ya eres comercial. Pese a todo, Pablo Motos empezó el programa justificándose y casi pidiendo perdón por llevar a Abascal a su programa.
La visita de Santiago Abascal que ha provocado un revuelo enorme. Bueno, hay que recordar una cosa y es que Vox tiene 530 concejales, 57 diputados autonómicos y 2 diputados en el Congreso. O sea, que existe. Y lo que no sería democrático es no invitarles.
Bueno, en realidad tiene 22 diputados más, es decir, 24 escaños, sino 2. A partir de ahí nos cuenta que irán todos los candidatos menos Pedro Sánchez, pese a que lo han intentado.
El 19 de septiembre le hicimos la primera llamada sin éxito.
Y nos empezó a contar todas sus gestiones, todos sus WhatsApps.
Hay un niño... El 19 de septiembre le hicimos la primera llamada sin éxito.
La familia sentada frente al televisor, esperando ver a Abascal y Motos contándonos que los responsables de comunicación del PSOE, Maritxar Ruiz, ya les debe tener silenciados.
Los candidatos para la entrevista en nuestro programa no contesta. 23 de septiembre, otra llamada de WhatsApp sin
respuesta. Y sigue contándonos que hasta llamaron a Begoña Gómez y no llamaron a las hijas porque no deben de tener su móvil. Y sigue.
Probablemente que seguro que Maritxa estará llevando la gestión. 25 de septiembre.
Y imagínese que todos los medios empezamos a contar las gestiones fallidas de una entrevista, no acabaríamos.
Septiembre, por fin hablamos con ella y nos dice.
Así que mejor ir ya a la entrevista con Abascal, hubo baile como con Soraya, o cesta y puntos como con Sánchez, o montarse en una moto como con Rivera, o tocar la guitarra como con Pablo Iglesias. Con Abascal solo hubo entrevista. Se acabó el tono amable del programa familiar, mucha pregunta y repregunta para hacerse expiar sus pecados por llevar al candidato de Vox, mucho tema moral, aborto, eutanasia, matrimonio homosexual y adopción. Aquí Abascal nos contó una novedad, igual que era un outlet para parejas homosexuales que quieran ser padres, es decir, para que puedan adoptar un niño siempre y cuando no lo hayan querido una pareja heterosexual. Igual que los centros de oportunidades, se da salida a la ropa que nadie ha querido comprar.
Hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo les aplaudo.
Y es que nadie como Abascal, para defender la familia tradicional, la de casarse con mujer y tener hijos, le gusta tanto que ya va por la segunda familia y lo que queda. Y mientras tanto, Pablo Motos seguirá enviando mensajes suplicándole una entrevista a Pedro Sánchez.
Es la mañana, es radio.
Bueno, nuestra titular, María Jesús Montero, ya atesora un hito más. Este jueves se ha convertido en la primera ministra del Gobierno de España, reprobada en el Parlamento de Andalucía. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han unido sus votos para censurar el papel de la responsable de Hacienda en esa gestión que les venimos contando del dinero que adeudaba a las comunidades autónomas y que también ha utilizado el Gobierno, por supuesto, toda la maquinaria incluida. La abogacía del Estado. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. El PSOE ha votado en contra y Adelante Andalucía se ha abstenido. La proposición no de ley tenía como objeto denunciar el bloqueo de las entregas a cuenta, ojo, porque no de la liquidación del IVA, un concepto cuya cuantía se cifra en 1.350 millones de euros solo en Andalucía. Hacienda durante meses se ha parapetado tras un informe de la abogacía del Estado que no existía para justificar el bloqueo. Ese informe se hizo posteriormente ad hoc para respaldar al Gobierno. Y vamos a escuchar lo que decían ayer en el Parlamento andaluz por este orden a Carmen Céspedes del Partido Popular, Sergio Romero de Ciudadanos, Felipe López del PSOE e Inmaculada Nieto de Adelante Andalucía.
Precisamente en esta Cámara decía que era la mayor defensora de Andalucía.
Es la respuesta institucional a unas decisiones completamente arbitrarias que han sobrepasado los límites de la legalidad.
Lo que ha hecho la señora Montero en un ejercicio de responsabilidad que contrasta con su irresponsabilidad y con la del Partido Popular en primer lugar, es, ante una situación de bloqueo que ustedes han generado, buscarle una solución a algo que se ha dado por primera vez en la historia democrática reciente en España.
Y la reflexión que hay que hacer sobre si este sistema es o no es fallido, no la vamos a hacer sobre la base de reprobaciones personales.
Se vanagloriaba, lo han escuchado, el portavoz del PSOE de que por primera vez en democracia un gobierno en funciones desbloquea estos pagos, pero en fin, lo hace de aquella manera, porque ahora desbloquea el dinero adeudado presionando a esa misma abogacía que previamente ha utilizado para bloquear precisamente la ejecución del pago. Cuenta hoy el diario El Mundo que la abogada jefe del Ministerio de Hacienda, Carmen Tejera, cuestionó que pudiera dar salida a ese dinero estando el gobierno en funciones. ¿Qué hace entonces el gobierno? Bueno, recurrir a la abogada general del Estado, a Consuelo Castro, colocada en 2018, en junio de 2018, una vez Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, para dar vía libre a ese desbloqueo.
Mutis absoluto en el seno de los varones regionales del Partido Socialista, allí donde gobiernan los socialistas, en su mayoría, por cierto, con Unidas Podemos, pero evidentemente los varones del Partido Popular sí han salido a criticar este uso de una institución como es la abogacía del Estado, entre ellos Moreno Bonilla, el presidente andaluz, que hoy mismo va a aprobar los presupuestos de 2020.
Aprobó los de 2019 hace apenas un mes y ya están sobre la mesa los del próximo año. Estas cuentas, según avanzado en el Pleno, van a contar con una nueva bajada de impuestos. Aumentarán un 4% el gasto en sanidad, un 3,6% en educación y un 3% en políticas sociales. Además, ha resaltado que van a ser las primeras cuentas con equilibrio presupuestario, es decir, con déficit cero. Esta política fiscal ocupaba buena parte también del debate de ayer. Vamos a escuchar a Susana Díaz, Teresa Rodríguez y Moreno Bonilla.
77.000 parados más en Andalucía en
en 4 meses. ¿Dónde están los 600.000 que venía a crear su gobierno?
Este tipo de políticas están poniendo en riesgo el capítulo de gastos, que es lo que necesitamos para apoyar a los colectivos que necesitan de una atención digna, que no la hay.
Un modelo que genera estabilidad fundamental en estos tiempos, usted lo decía, de inestabilidad. Qué importante que en Andalucía tengamos estabilidad política, estabilidad institucional y estabilidad presupuestaria.
Sin salir de Andalucía, sepan que hoy a partir de las 9:15 hablaremos con un viejo conocido de este programa, con el alcalde de Tomares, con José Luis Sanz, para que nos detalle esos actos, con ocasión de la conmemoración del 12 de octubre de nuestra fiesta nacional. Por primera vez tendrá lugar una jura de bandera para la cual ya están ocupadas todas las plazas.
Estamos desarrollando un procedimiento normal, que está regulado en la normativa europea, que es una normativa de amparo, en este caso, a los menores nacionales de un país en otros países, que lo que se pide es información, que no se interfiere ni en ningún procedimiento judicial.
Bueno, pues así respondía la ministra Dolores Delgado la información que publicaba este jueves el diario El Mundo, dando cuenta de esa posición que adoptó ella misma este verano en favor de Juana Rivas, condenada, recordemos, por sustracción de menores.
Ella le resta importancia y dice que forma parte del protocolo. Es cierto que la ley puede amparar esa actuación, pero como bien explicó anoche en Casa de Herrero Natalia Velilla, miembro de Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, llama la atención que no se haya hecho con otros casos.
Hay un artículo 55 que sí que es verdad que habilita a las autoridades centrales a recabar información en casos de menores, pero es que el caso de Juana Rivas es uno de muchísimos casos que hay en España de progenitores que son de distintas nacionalidades dentro de la Unión Europea y que al final los menores se van a recibir con otro progenitor a otro país.
Bueno, por cierto, que tenemos novedades al respecto de este caso. Los servicios sociales italianos han pedido que Juana Rivas trate sus trastornos mentales y que la justicia limite, por tanto, el contacto que tiene todavía con sus dos hijos. Bueno, y en relación a casos que afectan también a menores, en las últimas horas hemos conocido un dramático suceso.
Una mujer va a pasar a disposición judicial en las próximas horas tras asesinar a su hijo de 7 años por estrangulamiento. Los agentes de la Guardia Civil hallaron el cuerpo del menor sin vida cuando la madre trataba de huir con él. La mujer de nacionalidad española figura como víctima de violencia de género tras denunciar al padre del niño, que posteriormente fue absuelto. Ella tenía la custodia del niño de lunes a viernes y su exmarido los fines de semana. Anoche, en El Hormiguero, Santiago Abascal ponía de nuevo en cuestión la eficacia de esta ley.
¿Quién ha negado eso, Pablo? Es que nosotros no lo hemos negado, Pablo. Es más, nosotros sabemos que en estos últimos meses hay más mujeres muertas por violencia que en los primeros meses del año anterior. ¿Eso qué significa? Que esta ley no está funcionando. Porque esta ley realmente lo que busca es la guerra de sexos. Busca la criminalización del hombre. Busca el fin de la presunción de inocencia.
Si la presunción de inocencia es general para todo ciudadano, pues yo para Francisco Martínez, tengo que decir, la tengo absoluta, absoluta y total.
Bueno, y así defendía el exministro Jorge Fernández Díaz al que fuera su número 2 en interior, a Francisco Martínez, ahora a un paso de esa imputación por el espionaje a Luis Bárcenas, con cargo a los fondos reservados, según apuntan al menos algunas fuentes judiciales, aunque, por supuesto, como en otros tantos temas, la cautela es la que debería seguir estas informaciones. Sucedía minutos antes de presentar sus memorias, aunque la atención del evento no se concentraba, evidentemente, en el libro.
Los asistentes eran objeto de todas las miradas. Mariano Rajoy era el anfitrión, él presentaba a Jorge Fernández Díaz, catarata de halagos ante las miradas de Cospedal, Fátima Báñez, Ana Pastor o Teodoro García Gea, un batiburrillo, la mar de curioso, pero, en fin, que cada vez llama menos la atención, o por lo menos en esta campaña, porque Ana Pastor y Mariano Rajoy, que ayer pedía consenso entre Partido Popular y PSOE para aplicar el 155, algo que tampoco indica que hoy estemos en el 28 de diciembre, van a copar buena parte de la campaña electoral del Partido Popular. ¿Con qué resultados? Pues ya lo veremos el próximo 10 de noviembre.
6:41 de la mañana, 5:41, en este punto vamos a dar cumplida cuenta de alguna otra noticia que nos deja el día. Manual de resistencia.
Noelia Posse ha sido suspendida de militancia por el PSOE, pero se niega a dimitir. Sigue como alcaldesa de Móstoles a la espera de saber si el PSOE da el visto bueno a la moción de censura. José Manuel Franco, secretario general del PSM.
Nosotros, en principio, no vamos a apoyar nunca una moción de censura que parta de un grupo político de la derecha de Móstoles. Yo estoy todavía pensando que existe la posibilidad de que la alcaldesa dimita.
Galardonados.
Olga Tokarsut y Peter Handek han sido premiados con el Nobel de Literatura 2018-2019. La Academia Sueca acaba de dar a conocer en Estocolmo los ganadores de este año y del pasado, cuando se canceló la concesión por un escándalo de abusos sexuales en el seno de la institución. En Televisión Española, el exministro de Cultura reaccionaba así.
Fatal, porque me estoy enterando, lo estoy viendo aquí, un austriaco y una polaca, prefiero leerlo aquí. Olga Tokarczuk y Peter Handke. Yo lo estoy leyendo con un poco chunguito. Aquí
Así se burlaba de la pronunciación el ministro de Cultura más efímero de la democracia. Tampoco sorprende, Sara, de alguien que ocupó también la cartera de deportes tras tuitear, por ejemplo, no tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea. Ante todo, comedido.
Bueno, es el tiempo de los oyentes, el tiempo de escuchar lo que opinan ustedes y hoy sobre esa petición de cese por parte del Gobierno de la Generalidad al general Pedro Garrido. Vanessa Baicillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Pues no es una ofensiva contra una persona precisamente, sino contra un símbolo.
Yo, como otros muchos españoles que viven en Cataluña para la defensa de mis derechos, confío plenamente en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Desde Barcelona, todo mi apoyo al general Garrido.
Ya sabes, Sara, que tenemos oyentes en todas partes y uno de ellos estuvo precisamente en ese acto.
Yo estuve en el acto y he de decir que el director general de la Guardia Civil, que es un cargo político nombrado por el gobierno, suscribió y apoyó una por una todas las manifestaciones el general de la Guardia Civil. Luego, si se quiere exigir la destitución del general, imagino que habrá que también exigir la destitución del director general de la Guardia Civil nombrado por el Partido Socialista.
Una forma más de caldear el ambiente a las puertas de la sentencia del proceso. Un tema, por cierto, del que hablamos ayer con Inés Arrimadas. ¿Y qué dirías, Sara? ¿Convenció o no convenció esa entrevista?
Bueno, si me preguntas a mí por mi opinión o me preguntas por la opinión...
Tu opinión personal.
A mí me convenció.
Bueno, pues así lo han percibido los oyentes.
No me ha gustado nada esta señora. La culpa es de los demás. Todo es de los demás.
He llegado, bueno, justo para escuchar que qué buena es la Inés Arrimadas hablando. Sí, sí, puede ser un piquito de oro, pero a la hora de hacer y de gestionar, lo siento, pero es como una hormiga. Por ese motivo, ella no ha podido gobernar ni hizo nada para gobernar en Cataluña.
El problema de Ciudadanos es que piensan que el resto de los españoles somos idiotas. Se quejan porque les han estado ninguneando, les han tratado, les han despreciado, les han querido echar con razón se quejan. Y luego ellos hacen exactamente lo mismo con Vox y hacen cinturones sanitarios.
Un solo mensaje positivo encontrado en el contestador, pero en cualquier caso se pusieron varios temas relevantes sobre la mesa y una de las cuestiones fue la importancia de conseguir que la abstención sea lo menor posible en estas elecciones.
Esta señora nos dice que va a haber mucha abstención y que eso significa que los ciudadanos piensan que los partidos políticos no son útiles. Pues buena reflexión, porque efectivamente pensamos que no sois útiles. Si no fuera por el ego de Rivera, a lo mejor había un gobierno en España.
El PSOE sí se está esforzando en esto, utilizando todos los medios del Estado a disposición de su partido. De momento hoy tenemos viernes sociales y además el tema de moda.
¿No se han dado ustedes cuenta cómo ha cambiado la voz? Bici, bici.
Mi apoyo total al prior del Valle de los Caídos y mi más profunda admiración. Es un valiente.
Bueno, estos son algunos de los temas de los que nuestros oyentes están hablando en el contestador. Para participar, ya saben, apunten. 648-91-92-60.
Pues muchísimas gracias, Vanessa. Te escuchamos a partir de las 9 y cuarto. Lamentablemente no coincido con esa opinión mayoritaria. Hemos visto en nuestro contestador. Pero bueno, por supuesto que todas son bienvenidas. No podía ser de otra manera en un medio que defiende, como defendemos nosotros, la libertad de expresión. En @lamananadefjl, en Twitter e Instagram, también pueden dejar sus opiniones.